La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Diez minutos para las 10 de la noche, José Manuel Nieves. ¿Qué tal, Nieves? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Anda que no nos está dando alegrías el James Webb,
Una detrás de otra.
Una detrás de otra y las que vendrán.
Claro, claro, es que es tan versátil el... Claro, lo que contamos hoy, que es un estudio de hace unos meses, pero es que no da tiempo casi ni de contarlo.
A ver, ¿qué es lo que contamos hoy? Cuéntanos.
Fíjate, lo único que tiene en común con otros días que hablamos de cosas es que es el mismo instrumento el que lo encuentra todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hoy estamos hablando de una nube molecular. Una nube molecular es una nube sobre todo de hidrógeno. Son nubes heladas, congeladas, ¿no? Que es donde nacen las estrellas. Entonces, esta es la más fría que se ha encontrado. Tiene un hielo, o sea, tiene las moléculas de hielo que hay en el interior de esta nube molecular están a menos 263 grados. Es decir, solo 10 grados por encima del cero absoluto, que es la temperatura más fría que admite la naturaleza. Y ahí había agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco y otros elementos que son los ladrillos en los que se basa la vida. Uh-huh. A ver, ¿esto qué quiere decir? Pues fíjate, en el universo al principio solamente había pues hidrógeno, ¿no? Que son los átomos que más se formaron. Y este gas, junto con otros también, había helio y había un poco de litio, había... pero sobre todo hidrógeno. Incluso hoy en día, el 99% de toda la materia que hay en el universo sigue siendo hidrógeno. Uh-huh. 99%. Bueno, pues este hidrógeno, junto con otras cosas, forma nubes de moléculas de hidrógeno, se llaman nubes moleculares, que están muy frías, ¿no? Son nubes de polvo, de gas hidrógeno. La gravedad va condensando estas nubes, es decir, haciendo que las moléculas se acerquen cada vez más unas a otras. Al hacerlo, se calientan. Y date tú que ahí, en el interior de esas nubes moleculares, se forman estrellas. Así es como nacen las estrellas. Uh-huh. Entonces, lo que ha hecho esta vez el James Webb ha sido observar una de esas regiones de formación estelar, ¿vale? Que es una que está bastante, bastante cerca de la Tierra, que se llama la constelación del Camaleón, está solo a 500 años luz. Y ahí hay una serie de bolsas, podemos llamarla así, repletas de estrellas recién nacidas o en proceso de formación. Y están rodeadas por unas gigantescas nubes donde en el futuro, porque están todavía en el proceso de condensarse, se formarán nuevas estrellas y nuevos planetas. Esto hasta ahora era absolutamente imposible, porque en una de esas nubes, que es justamente donde se ha ido a fijar el James Webb, ha medido lo que había en su interior, cosa que no se podía hacer hasta ahora. El James Webb lo puede hacer porque es un telescopio de infrarrojos.
Claro.
Es decir, se mete y, claro, la temperatura, ya te he dicho que son menos 263. Pero es que eso sigue siendo calor, Javier. Eso sigue siendo calor.
Vaya.
Claro. A ver, es calor todo lo que esté por encima del cero absoluto. Uh-huh. Y menos 263 está 10 grados por encima. Uh-huh. ¿Qué ocurre en el cero absoluto? Que es menos 273,15. En la actividad atómica cesa. Se congelan los átomos.
No hay posibilidad alguna de vida.
Se acabó todo.
Absoluto,
no, ni de vida,
ni de nada. Claro, claro.
O sea, nada, no se mueve nada. Los átomos, sabes que se mueven. Los electrones giran, los fotones van de un lado para otro, los núcleos atómicos también se mueven. Uh-huh. Bueno, ahí se congela todo. Cesa toda actividad. Es la muerte total, ¿no? Esa congelación. Bueno, pues estas nubes moleculares es la más fría que han encontrado hasta ahora. Esos 10 grados por encima de cero absoluto han sido suficientes. O sea, es suficiente calor como para que el James Webb capte la ligerísima radiación infrarroja que ese calor emite. Y a partir de ahí la disecciona y ve exactamente qué tipo de cosas hay. ¿Qué nos ha enseñado con este hallazgo? Pues que ni más ni menos que a partir de esas nubes moleculares se forman las estrellas y con el material que sobra se forman los planetas. Es decir, en el momento de formarse, los planetas y las estrellas ya tienen esa dotación de elementos que van a hacer posible la vida.
O sea, lo que nos ha enseñado el James Webb se puede parecer a lo que había antes de existir el planeta Tierra, entiendo.
Hombre, por supuesto.
El planeta Tierra o cualquier otro planeta, evidentemente.
O cualquier otro planeta, claro.
O sea nos está enseñando el germen.
Exactamente. Y que en ese germen, millones de años antes, porque para que esa nube concreta, la de Camaleón, empieza a formar estrellas y planetas y tal, faltan muchos millones de años.
Claro, claro. Uh-huh.
Entonces, bueno, pues incluso ahí ya tiene los elementos básicos para la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida, los elementos básicos de la vida están... forman parte de la dotación de todas las estrellas o de muchísimas estrellas y de muchísimos planetas que nacen en todas partes.
Qué bueno.
Y que después, evidentemente, pues esos ladrillos se convierten en vida efectiva en aquellos lugares donde las condiciones pues son adecuadas para ello. En otros son semillas que no germinan. Uh-huh. Simplemente porque no se dan lo mismo las condiciones, ¿no? Pero fíjate, ese material... Entonces, hay una vieja discusión en que de dónde vino la vida de la Tierra, ¿no? Entonces está la vieja discusión de que algunos piensan que se originó aquí mismo, en la Tierra, mediante unos procesos químicos difícilmente repetibles y muy casuales y tal, y otros piensan que vino del espacio.
Sí.
Es decir, que los ladrillos de la vida fueron transportados a la Tierra por los bombardeos de meteoritos, de cometas, etc.
Uh-huh.
Bueno, probablemente sea una mezcla de las dos cosas, pero estudios como este del James Webb demuestran que efectivamente en el momento de formarse, la Tierra y otros muchos mundos y otras muchas estrellas y el Sol ya tenían estos elementos que son necesarios, estos elementos complejos. Fíjate que han encontrado hielos simples como agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco, metano, pero no solo eso, sino han encontrado hasta metanol, que es una molécula ya más compleja, mucho más compleja. Es decir, no solamente cuentan con los ladrillos de la vida, sino con piezas que ya están formadas y que ya forman parte de la química de la vida, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Es alucinante, o sea, a mí me parece absolutamente alucinante.
Sí, sí.
Que, entonces, claro, a ver, la vida no es una casualidad en el universo en el que vivimos, no es una casualidad, forma parte, digámoslo así, del ADN básico del material que compone el universo.
Uh-huh. ¿Esto quién lo ha descubierto, Nieves?
Esto ha sido en el Observatorio de Leiden, un equipo de astrónomos. El estudio, la investigadora jefe se llama Melissa McClure, que es una muy conocida, ¿no? Sobre todo estudia, es muy experta precisamente en eso, en nubes moleculares, porque siempre le ha fascinado el origen de las estrellas, los lugares, esos semilleros donde las estrellas se condensan, se encienden, nacen y dan origen a los sistemas solares, ¿no? Ella es la autora principal y el artículo ha sido publicado en Nature.
Me lo dijiste hace unas semanas, hace un mes o un mes y pico, que hablamos también, como vamos a seguir hablando seguro, del James Webb. Hay cola para utilizarlo, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, es un instrumento que las peticiones de uso multiplican por varios cientos el tiempo disponible efectivo de uso. O sea, debería de haber días de 2.000 horas,
claro,
para poder atender a todas las peticiones que hay.
Pero entiendo que una vez en funcionamiento habrá por lo menos proyectos de otros James Webb, ¿no? O de otros,
supertelescopios,
sí, que
sí,
sean
sí,
similares al James Webb, ¿no?
No, lo hablamos el otro día, pero similares no, porque para hacer estudios maravillosos en el infrarrojo ya está el James Webb.
Claro.
Hagamos uno de rayos gamma, hagamos uno de radio, hagamos, o sea, digo, con la categoría del James Webb, pero capaces de ver otro tipo de cosas. Hagamos un detector de ondas gravitacionales que en su campo esté a la altura del James Webb. Es decir, seguimos avanzando, avanzando y avanzando, y no puede ser de otra forma, ¿no?
Pues seguiremos avanzando y contándolo aquí. José Manuel Nieves, la conciencia de la radio. Gracias, querido. Hasta el lunes
que
viene.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Claro que sí. Un abrazo.